¡Sí, buenas!
Ok, luego de un rocky start, espérate, ok. Habla tu micrófono ahora, sí, ya está grabando.
Sí, buenas.
Ahora tú hablas bajito, ¿verdad que sí?
Eso es que yo... No, la temperatura normal.
La temperatura normal.
La temperatura de la voz mía, porque yo tengo una voz bien cálida.
Salud por eso.
Loco, ¿y el vino? José.
Se fue.
Hay vino. Había vino. En algún momento había vino.
José, un encargo para usted.
¿Busco vino?
Sí, loco.
Ah, sí, tenemos loco, aquí ahora un soporte técnico aquí que...
Mira, va ahí a buscar... está mi cartera.
Ah, pues tú vas a buscar vino, es verdad.
Sí, busca vino.
Ah, loco, el chino que está aquí en la esquina
doblando. Nada, simplemente perdemos el pana que va a estar buscando la computadora, eso es lo único.
¿Qué? ¿Computadora?
¿Qué? Él no iba a estar ahí en la computadora por si iba a buscar también cosas en internet.
Sí.
No, tranquilo, que hacemos todo. Él es rápido. Busca, ve, corre. Corre, tiro al viento. Búscate un par de vino.
Tiro al viento.
Mira, ahí está mi cartera, loco.
Ok. Ya se doy la intro, ¿verdad que sí?
Sí.
Ok. Debe esperar a que se escuche el puplum, puplum de abrir y cerrar la puerta antes de. ¿Verdad?
Loco, dale. Mira, yo soy Elia Uber. Mira, esta. La de arriba, la de...
¿O usa la mía? ¿Cómo?
Sí, la negra.
¿Tiene una tarjeta negra? Oh, Dios mío. Mujeres...
Mira, la que está en la nevera,
mujeres atentas, hombre empoderado aquí con su poder adquisitivo activo, ya saben.
Yo lo hago.
Si tú quieres invita. Yo te estoy diciendo dónde está la cartera. Mira la llave ahí.
Lo que date rápido, men.
Sí, loco.
Tú sí eres lento. Vamos,
mira,
chop, chop.
Tiene 5 minutos para estar aquí otra vez.
Tiene 5 minutos y van 3. Vamos.
Ok, esto es fundidamente aquí en Disney Channel.
Ahora con ellos de la gente tú lo vas a hacer. Esto va a ser como que yo voy a hacer un corto de qué pasó behind the scenes.
Eso para el Patreon.
Sí,
Patreon. Yo tratando de grabar un episodio, Elías.
Exacto, yo tratando de grabar el episodio, Elías, de fondo. A ver. Yo estoy esperando el plum 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 de la puerta, pero yo creo que se va a escuchar de fondo, anyways.
Loco, tranquilo.
¿Y si yo no quiero estar tranquilo en la vida? ¿Y si tú no me dejas? ¿Y si tú no me permites estar tranquilo en la vida?
Esa vaina tiene. Ah, ¿y por qué tú como quieras lo amarras?
A él le gusta estar doblemente seguro.
Le gusta trabajar doble.
Es, imagínate, miserable.
No le digas miserable, que él va a buscar el vino.
Ay, es verdad, es verdad.
El honorífico señor José.
El un miserable.
¿Por qué tardó tanto, José? Ay, yo no sé, loco.
Nada, salga con su máquina de guerra.
Loco, máquina de guerra. ¡Ah! No, tráete de los vinos, eso, loco, de los malos.
¿Voy al Carrefour o voy al chino?
Loco, hay que
al que
el que te guiñe el ojo.
Al que te salga del corazón.
¿Cuál te gusta más?
¿Con cuál tú te sientes más empoderado?
Pues dale al chino entonces.
Como tú entiendas. Como tú entiendas. Como tú entiendas, para que le dé más rápido.
Vas a desbaratar la varita esa.
Es la varita que tiene con lo de todo.
Ok, ahora sí. Hola a todos y bienvenidos a Fundidamente Podcast, el podcast en el cual nosotros tratamos temas coloquial y lo llevamos a un grado de profundidad que sentimos que le puede parecer único a quien le guste esos temas de lo que estamos hablando en este momento.
¡Sí, buenas!
Ahora mismo nos encontramos nuevamente con Eli aquí, aprovechándolo antes de que se me vaya para RD. Y entonces, el tema de hoy, yo normalmente doy una introducción de cuál es el tema, pero...
Pero este señor no sabe cuál es el tema.
Exacto. El de hoy es un misterio. Estoy enteramente confiando en mi compañero acá.
En la magia de World.
El intro de Disney Channel, confundidamente. Esto es Fundidamente.
Soy Elia Uber y esto es Fundidamente. Después le ponen los vainitas, el brillito.
Si alguien logra como que hacer la línea para ver qué
loco,
figura fue
José,
que tú hiciste.
José, un artista.
Sí, José. Tenemos loco. También a José Manuel aquí en el estudio, pero José Manuel se paró un momentico a buscar.
Hace una diligencia bien importante.
Sí, fue hacer una diligencia mega importante para poder hacer este episodio, la cual fue buscar un vinito.
Este episodio es patrocinado por los vinos de José.
Patrocinado por vino José. El mejor vino al mejor José. Y ahora
bueno,
sí, a ver,
mira,
cuéntame.
El tema del que yo te quiero hablar hoy es un tema filosófico, pero tiene un toque realmente también se pudiera decir filosófico, pero es de otra escuela.
Es filosófico y tiene un tema filosófico, me encanta.
No. El tema es que la alegoría de las cavernas es una representación de Platón de lo que es realmente la realidad. Yo después de ahí le quiero dar otro toque. Bueno, la alegoría de las cavernas consiste en la historia de un prisionero, el cual nació en una cueva. Una cueva la cual estaba guardiada por unas personas las cuales los encadenaban a un muro. Y todo lo que ellos veían durante la vida entera era simplemente las reflexiones de figuras. O sea, las personas que lo tenían encarcelado pasaban delante de la luz con figuras y todo lo que ellos veían durante toda su vida era las reflexiones de esas figuras. Entonces hay un prisionero de ellos que logra escaparse de la caverna y ya él ve el mundo. Él ve que hay árboles, él ve que hay agua, él ve que hay animales. Y él después se devuelve a la caverna a contarle a los demás para decirle que se escapen todos. Y le dicen, tú estás loco. ¿Cómo que existen árboles? ¿Cómo que existen colores? ¿Cómo que existen...? Lo que existen son estas reflexiones solamente. Uh-huh. Porque esa es la realidad de ellos. Ellos se criaron toda su vida conociendo eso. Entonces, para ellos, esa realidad no existe. Eso es algo que nos pasa a nosotros mucho en la vida. Nosotros, desde nuestra perspectiva, decimos, esto es imposible, esto es vaina. Entonces, realmente, cuando se habla de lo que es real, o sea, la realidad es totalmente subjetiva. Uh-huh. Existen muchas formas realmente de qué es la realidad. Y ahí te entro en el tema que me interesa, que es la
verdad. Porque yo empecé a comentar sobre eso, o sea, está súper interesante.
No, por sí. Empezamos eso. Full, pero ajá, para introducir el tema bien, el tema del que te quiero hablar es de la verdad.
Ok.
¿Qué define la verdad? Un conjunto de características las cuales son ciertas, pero ¿qué define que es cierto? Uh-huh. A veces se puede decir que la ciencia, que los hechos y toda la cosa, pero los hechos son simplemente narraciones de personas las cuales afirman que son correctos.
Uh-huh. Sí, yo entiendo que más que la verdad es más que es correcto y que no. Porque algo verídico no es fácil como decir como que, qué sé yo, yo te di un golpe. Eso es verdad, tú me diste un golpe.
Pero el tema es que, por ejemplo, puede ser que José nada más vea desde un ángulo que parece que te diste con la puerta.
Ahí
y
tú
entonces,
ahí
no es verdad, dentro ahí de la verdad de José, tú te diste con la puerta. A pesar de que yo, por ejemplo, diga, loco, yo no te di. O sea, yo no, casi no te topé. Y tú sentiste que yo te di. Entonces, dentro de tu verdad, ninguno de los dos está mintiendo. Uh-huh. Pero dentro de nuestra verdad, o sea, dentro de nuestra alegoría de las cavernas, tu verdad es totalmente distinta.
No, que ya yo veo cómo tú correlacionas lo de verdad con también lo correcto, ya.
Exacto.
Y eso de la caverna me recuerda mucho, no sé de dónde que como que se muestra esto en pop culture, pero yo me acuerdo que hay una metáfora muy popular, que es que el pez, el goldfish, entiende que su pecera es todo en el mundo, que no hay más nada después de ahí. Y por eso es que lo invita tanto como que salir. Es una metáfora más enfocada a la zona de confort. De que tú realmente no sabes qué hay más allá hasta que tú te salgas la pecera. Da miedo salirse la pecera, pero eso es lo que realmente te abre a un mar de posibilidades. Esperemos que sea un mar y no a la mesa de una sala donde está el pecadito. Pero es más esa metáfora de que tú entiendes que están esas cuatro paredes y él entiende que todo eso es su mundo. Asimismo, esa persona, la caverna, para ellos la caverna era todo su mundo. Lo que veían ahí era lo único cierto. Y cuando alguien ve algo fuera de, cuestionan. Dicen, yo no te creo porque yo no lo he visto, o yo no te creo porque eso es lo que yo tengo toda mi vida pensando.
¿Qué ha pasado durante la historia completa de la humanidad? O sea, por ejemplo, a Galileo lo colgaron porque él decía que, loco, que el mundo no, o sea, que el sol no giraba alrededor del mundo, sino que el mundo giraba alrededor del sol. Y decían, tú estás loco, ¿eh? ¿Qué es lo que tú estás fumando?
Antes, o sea, esa era la época que una mujer leía y decían que era una bruja la quemaba.
Sí, ¿no? Y entonces, dentro de la realidad de ellos, dentro de la verdad de ellos estaban locos.
Sí.
Pero al final de cuentas, dentro de la realidad de nosotros, ellos tienen razón. ¿Quién sabe si en 1000 años se dan cuenta que los dos estaban fumando pipa, era? De que eso no es cierto para nada.
Sí,
de
que él realmente... lo dijo ahí para ver si se le
que esta, si gente, esta gente de los 1000 sí eran brutos, de que pensando de que había un sistema solar y que los planetas giraban alrededor de los soles y vainas así. Uh-huh. O sea, como que... Realmente, o sea, nosotros estamos condicionados por las verdades que nosotros creemos. Uh-huh. Y así mismo, por ejemplo, a veces pasa de que tú dices que algo no se puede hacer. Uh-huh. Por ejemplo, con el deporte pasa cada rato. De que hasta que no se rompa un récord, no hay nadie que lo hace. O sea, se pueden pasar añales. Y desde que se rompe el récord, a los 2 años, otro tigre hace exactamente el mismo récord. Uh-huh. Pero ya no es récord. Ya es como que se logró. Y después hay pila de gente que lo logran también. Pero antes de eso, muchísimos años, nunca se hizo. O sea, como que ya cuando te entra en la cabeza de que es una verdad, como que te cambia la vida completamente.
Y entiendo que podemos extrapolarlo hasta que ahora como conectando temas, ¿no? Estábamos viendo una película justo antes de ponerla a grabar. ¿Cómo era que se llamaba la brasileira?
La Ciudad de Dios.
La Ciudad de Dios. Que para los que no la han visto, muy buena. Yo no la había visto, Elías fue quien me la enseñó.
Disclaimer, es una película muy fuerte, basada en hechos reales y habla realmente de la criminalidad en los barrios de Brasil. Uh-huh. Narra la historia de un fotógrafo específicamente. Uh-huh. Y es una película un poco fuerte, o sea, para los que son bien sensibles, para que lo tomen en cuenta.
Sí, yo como que tal vez conectaría como que cuando preguntan qué tan fuerte, ponte tú que es como Blood Diamond, más o menos. En términos como de gore, de qué tan crudo es. Y es hasta más que Blood Diamond. Porque Blood Diamond, sí, es bien gráfica, es bien fuerte. Y también te muestra la verdad de muchos de esos sitios en África. Yo creo que se graba esa película. Y de cómo los niños, desde temprana edad, como que lo acondicionan y a que tener un arma en la mano es normalizado. Mm-hmm. Porque eso es su environment. Ahí podemos conectar lo de, ¿cómo que se llama lo de la caverna? ¿Cómo es?
Alegoría de las cavernas.
Alegoría de las cavernas. Yo casi iba a decir teoría. La alegoría de las cavernas. De que ellos realmente están tan acondicionados a ese environment de ellos crecer con armas, de ellos desensibilizarse por muchas cosas. Uh-huh. Que mientras que para nosotros pensamos que esta gente son unos monstruos y cosas. Ahora veo la imagen. A ver, Elías me está enseñando una imagen. Oh, ok, ok.
Para que tú tengas un poco más de contexto. Si tú quieres, después lo pones como...
Sí, exacto. Voy a ver si lo puedo poner como que una esquinita y mándame esa misma imagen para yo después...
Loco, tú lo buscas siempre. Yo te mando una y ya, o sea...
Ah, bueno, ahora vamos a
hacer. Era para que tú lo vieras un ching ahora mismo para que tenga un poco más de contexto.
Por no, si no, caso. Ya la llegué, ya la llegué. Pero, ¿cómo seguía? De que, mira, que para nosotros como que, diache, ¿cómo un niño va a hacer eso? Que son unos monstruos, que como... alguien, como que uno pensando en los valores de uno, como alguien que es empático, que esto y lo otro, haría una cosa así.
Y que como tú te pones de que asaltado, mata a una gente, o tú estás de que apuntando un arma a una persona y si no hace exactamente lo que tú quieres. Pero
exacto.
Dentro de nuestra realidad de privilegiados realmente, o sea, todo el mundo que estuviera viendo eso, porque lo esté viendo desde un container privilegiado, porque uh-huh. no se crió en ese entorno. O sea...
Exacto, y ahí vi una cuestionante muy fuerte, porque tú viéndolo desde afuera, tú dices como que yo nunca caería así, pero quién sabe si tal vez, si tú hubieses crecido en el ambiente que creció esa persona, esa crianza, tal vez esa falta de amor en la casa, porque eso no lo detalla en la película, pero yo asumiendo de que a esos niños lo soltaban, de que no había como un seguimiento de los padres, muchas veces el padre no estaba. De hecho, hay algunos personajes en la película que nunca se ven sus padres. O sea, mm-hmm. que seguramente yo andaba era solo.
No, y también, nosotros no terminamos de ver la película y también este señor se tuvo que levantar bien temprano y él en un momento se desconectó un chin.
Sí,
pero hay una escena que uh-huh. es bastante fuerte donde uno de los personajes principales, spoiler alert, uno de los personajes principales, el pequeño C,
el pequeño sí.
El tigre que mata a todo el mundo.
Ya.
Él.
Sí, un pequeño.
Sí, un pequeño. Sí, un pequeño. Obrigado. Cosa malésima. No, mira. Él está como que tú sabes que no tiene jeva y vaina.
Ajá.
Entonces, él ve a Mono, que está con su mujer, a Steve. Uh-huh. Y loco, entonces él como que se va en una, trata como que de acercarle a esas mujeres, las mujeres los rebotan porque el tigre es feo y malo. Entonces hay un tigre que...
combinación feo y malo.
Sí, así mismo lo dicen. Sí. Y hay un tigre que él es buen mozo y bueno. Uh-huh. Entonces, sí, él, loco, él va y viola a la mujer delante de él y al otro, o sea, lo tiene así mirándolo.
Mierda.
Y entonces después Zig se va y como que se dice, mierda, pero a mí se me olvidó matar al tigre. Uh-huh. Pues el tigre es así, él mata a todo el mundo.
Sí,
como que, porque yo no lo maté. Y el mismo tigre está diciendo, ven acá, porque él no me mató. Se le vio matarme. Uh-huh. Y entonces después, el pana se devuelve como para matarlo. Y al final le cuenta, el hermano hace una bruma. Punto es que el pequeño sí termina matando a la mujer, a su tío y a su hermano.
Ay,
y destruye
madre.
La casa entera. Entonces, ahí después se ve como ese personaje que era totalmente bueno todo el tiempo, se vuelve malo, entre comillas.
¿Su pequeño?
No, el galán, el bonito.
Ah, ya.
Okay. Y entonces, ese personaje después, él se une a Zanahoria, que es otro pandillero.
Sí, aquí estamos explicando la película, pero ok, sin nombre para evitar cosas, como que, ok.
Punto es, que él después, dentro de su realidad, también, o sea, como que se vuelve un pandillero, a pesar de que él tenía toda su vida buena, uh-huh. porque la realidad que él vivió lo condicionó a él participar en eso. Y a pesar de que él se vuelve pandillero, él dice, no vamos a matar gente inocente. Uh-huh. Incluso lo hace así. Porque él no es, dentro de su realidad, él no es una persona mala. Uh-huh. Pero él sí mata.
Dentro de lo que cabe.
Dentro de su realidad.
Exacto, eso es dentro de su realidad. Porque
ahí es que quiero ir.
Eso es. Uh-huh.
De que realmente, o sea, por ejemplo, loco, yo, por ejemplo, salí a una discoteca, dame unos tragos, bailar con diferentes personas. Yo puedo decir, yo no estoy haciendo nada malo. Uh-huh. Yo salí simplemente. Pero pues...
No. Salud. Si tú preguntas que si se escuchó el micrófono, sí, sí se escuchó.
Loco, yo creo que sí hice algo malo porque Dios como que dijo, cállate la boca.
Dijo, así le es. Silencio, biribirips. Para los que no saben, yo tengo aquí la varita de Voldemort que Elías por alguna razón compró en Londres. En verdad, eso es algo chido de contar. Elías no ha visto ni una película de Harry Potter.
No, pero, yo he visto. ¿Cuántas? No todas.
¿Cuántas?
Como la primera, la segunda y la cuarta.
Ah, bueno, tú viste algo, tú ves. ¿Algo?
Sí.
Es que yo te pregunté y tú me dijiste...
No, tú me dijiste, tú eres fan de Harry Potter. Y yo te dije que no.
Es verdad.
Ellos me fueron a buscar al aeropuerto y yo llego con la varita jodiendo y vaina. Y entonces te dicen, ¡mierda, qué bacano! ¿Y tú eres fan de Harry Potter? Y yo dije, no, pero tengo una varita.
Pero él compró la varita de Voldemort aquí.
¡Llegó el vino!
Ha llegado el soporte técnico, José.
Le recordamos que este episodio es patrocinado por
Bodegas
Vino José.
No es Bodegas José, es Vino José. ¿Cómo es?
No, porque pensé que no.
Pensaste mal.
A mí me encanta que tú como que lo dices como con una pregunta.
No, sí, no somos alcohólicos, pero ábrela.
Sí, mira, para la gente que no escuchó lo que José dijo.
Vino
dijo,
albañil.
El vino se llama vino albañil. ¿Qué vino es ese? Ay, Dios mío.
Yo soy responsable de lo que yo cogí 3 euros en cada una.
No se va a escuchar absolutamente nada de lo que tú dijiste en este micrófono. Exacto, tú vas a tener que acercarte aquí para que se escuche. Pero él básicamente dijo que él se libra de culpa de lo que sea que nos haga Bodegas José en este episodio.
No somos responsables por el vino consumido durante este episodio. Eso es básicamente lo que él dijo.
Pásame la botella, a ver, porque uno se llama albañil y el otro se llama puerta de qué, puerta de hierro, ¿qué se llama? ¿Es un cementerio, pero, viejo?
No, es un barrio allá en
okay, tenemos
Arroyo
aquí
Hondo. Vino.
¡Ay, está frío!
Puerta de hierro.
Félix Solís.
Loco, vamos albañil. A ver, no, el albañil primero.
Ahí va el albañil. Y ese se llama Puerta de Hierro,
Sí.
No, así que se llama el cementerio de República Dominicana. Puerta de Hierro, ¿no?
Puerta de Hierro, sí.
Loco, no, eso, Puerta de Cielo. Puerta de Cielo. Sí.
Puerta de Hierro es un
sí.
No un bar. Bueno, sí un barrio. No, no un barrio. Es Arroyo.
Decidete. Ok. I'll allow it. No, y yo hablando disparate hace rato, dije, pero ese cementerio no, Puerta del Cielo, sí, verdad. Pues sí. Eso está en la segunda, no, en la tercera gaveta, allá. No, esa es la nevera, allá. Tercera gaveta, abajo. Por ahí.
él abre la nevera, como que tú vas a
un destapador
en la nevera.
Ay, Dios mío.
Loco, tú sabes que tú primero tienes que cortarlo con un cuchillo.
No, tú lo puedes sacar con la mano. Yo te he enseñado cómo yo lo hago, ¿verdad?
Venga. Pausa técnica.
Pausa técnica. Espérate. ¡Ay! Siempre. ¿Qué micrófono tú eres? Oh, ya. Ok, ya. ¿Ya lo lograste? Ok.
Pausa técnica resumida.
Ok. Déjame bajarte un chingue. Esa es la cosa. Tú eres muy inconsistente cuando tú hablas. Tú hablas un tono normal y de repente... Y yo tengo que estar aquí regulando el volumen tuyo.
Loco, por eso que necesitamos una persona de sonido, loco. Y tenemos aquí a José, loco, que es una persona de vino.
Yo es verdad.
Okay, loco, o sea, tú bregas con vino, que todavía más importante.
Espérate, o sea que tú tienes el poder de hacerme ver bello en este episodio.
Sí. Loco,
¿Y por qué tú lo dices con duda? ¿Por qué tú dices sí?
Loco, es que pa ser bello una persona está bien, pero a ti, loco.
Exacto, o sea, conmigo. Yo soy difícil.
¿Quieres ser
modelo de ahí,
coño?
Ay,
yo me iba por otra tangente realmente.
Deja que se quede por
pero
esa tangente.
Eso dentro de mí, ¿verdad? Cuidado si te cae, loco.
Espérate. Ah, ¿biberón así? Ay, mi madre.
No, ¿cómo que biberón?
No, espérate.
Ahí, hermano.
Espérate.
Salud.
Es un vasito del Rey León, gracias. Espérate. Eso fue una pausa comercial para echarnos un vinito.
Él es José. Dete
algo ahí.
Hola.
Dete algo, problema loca. Pero ven acá. Ay, mi madre, pero este desastre de vino que tú estás haciendo aquí.
Perdón.
José, Dios mío, pero Dios mío, José.
José Lambe, lo ven. Salud.
Salud. En vaso plástico. Nativo.
Sigan con su podcast.
Lo que me quilla es que mi vaso es transparente. Entonces se va a ver cuánto yo estoy bebiendo.
Sí, el mío va a ser un misterio. Saber por dónde se echó y por dónde anda. Tú ves.
El diablo, pero el tuyo está lleno.
Eso es. José Manuel cree que eso es refresco, que él me echó hasta arriba en ese vaso.
¿Y tú quillao?
Ah, no, yo no me quejo.
Ay.
No,
ay.
Yo por eso compré dos, porque...
Mira, muchacho, no, tápese la pierna, Dios mío. Pero este no es el OnlyFans, espérate. Todavía. Eso lo grabamos
¿todavía?
Después. Eso lo grabamos después. Después de que lleguemos a par de patrones más que lo podamos
mirar. Ese va a ser el especial de suscriptores.
El especial de suscriptores.
Cuando llegue, diga, qué sé yo, 2,000 suscriptores, ahí vas a abrir un OnlyFans.
Exacto, ahí abro el OnlyFans con todas las piernas de todos los invitados que han venido para acá. Pues sí, nos quedamos en la alegoría de la caverna, ¿verdad?
Loco, el tema de hoy.
Sí,
la
sí,
verdad,
sí.
O sea...
Sí, exacto. Pero, o sea, sobre ese tema que estábamos hablando... De cómo nos relacionábamos a como que la percepción de la realidad. Uh-huh. De cómo para ti algo es normal, mientras que para ti es algo súper raro. Que nosotros lo extrapolamos a casos un poquito extremos de sí. Como que gente que se cría tal vez en un barrio marginado. Y no necesariamente porque sea barrio, sino porque esté
es un
rodeado.
Que tiene ese nivel de delincuencia,
sí,
en el día a día.
Exacto, nivel de delincuencia que está gobernado básicamente por gangas, de que... Ya ni siquiera es un tema.
Ahí no hay carteles políticos, ahí no dice que fulanito de tal, presidente.
Sí, exacto. O sea, no, ya ni siquiera es tema de que, no, por la chulería, porque los muchachos del colegio estamos haciendo una ganga. No, es por tema de seguridad ya del barrio, uh-huh, de que ya la policía ni siquiera se mete. Son la gente de la ganga que se encargan de brindarle seguridad a toda esa gente. ¿Cómo lo
que
hacen?
Que son los que establecen la ley también.
Exacto, de que los niños... Tiene que meterse en la ganga. Y para meterse en la ganga tiene que hacer esto, esto y esto. Para asegurar un buen futuro y no sé qué. O sea, como que hay casos así. Uh-huh. Y de hecho, en República Dominicana, no voy a mencionar ningún nombre de ninguna ganga porque yo no quiero meterme en ningún problema. Pero...
Disclaimer. Con él, el podcast de él, a mí no me metan en ese lío.
No, yo tengo calle conocimiento, pero yo no brego con nada de eso. El caso es... Mira.
Yo soy inocente, señor juez.
Después vienen los policías a cuestionarme. ¿Qué es lo que tú sabes de eso? No, mira. Lo que yo sé es que hay sitios en República Dominicana donde tú no te puedes meter. Yo trabajamos en la empresa que le dejamos distribuir productos a un cierto sector porque era demasiado peligroso meterse para allá. Cada vez que metían un camión con mercancía siempre se robaban el camión y la caja chica. Entonces...
¿El camión con todo o...?
No, el camión se lo dejaban. Ah, sí, okay. Solamente el camionero andaba sin los zapatos después, pero...
¿En serio? ¿Llegó
no,
de
no,
casa?
No, se relajando. Pues solamente llegaba a ese punto. Y habían vendedores que me decían de que, Seba, porque tú me caes bien, yo no te voy a decir acompáñame a esta ruta, porque esta ruta a mí me dejan ahí porque me conocen, porque yo estoy frío ahí. Pero que hay sitios que hay que pedir permiso para entrar. Y de hecho, eso se ve mucho. Shout out a Capricornio TV, que es un youtuber que él comenzó en la pandemia y él mostró el barrio, básicamente.
Lo que así, es interesante, en verdad, la vaina de él.
Super, o sea, deep. Él se metía en los sitios que nadie se quería meter. Él se metió en los tiempos de pandemia donde nadie quería salir. O sea, un youtuber súper respetado que él te enseñaba la realidad de la gente que vive ahí.
Y un tigre que él de verdad, o sea, él es del barrio. Él conoce el barrio. Mm-hmm. Y tal vez no sea del mismo barrio donde él se mete, porque él se mete a muchos barrios de República Dominicana. Uh-huh. Pero loco, o sea, es muy interesante tú ver cómo es el día a día. Sí. Eso también te pone a ti un poco más en perspectiva, porque nosotros que venimos tal vez de clase media alta o clase media baja, somos de cierto espectro que para nosotros es normal. Fuimos al colegio, uh-huh. Después fuimos a la universidad y después seguimos la vida buscando un trabajo, una maestría, cualquier cosa. Para esa gente, si, tal vez llegaron hasta octavo o algo así en la escuela, que la escuela y el colegio no es lo mismo. Para los que no saben, la escuela en Dominicana es los institutos públicos, uh-huh. Lo cual es realmente, generalmente, tiene un índice de educación diferente. Uh-huh. Y entonces la vivencia de ellos es algo totalmente distinto a lo que nosotros tenemos.
Exacto.
Que para nosotros, por más calle que tengamos, realmente se nos hace un poco difícil incluso entender a veces la mentalidad que tienen ellos.
Sí, de poder empatizar. Y por eso es muy bueno tener como que películas y otro tipo de recopilación como de historia, de casos como esos que te dejan saber como que la realidad de la situación que viven muchas personas. Uh-huh. Eso yo lo encuentro uno a para empatizar y para tú entender. Y de ahí viene un dilema moral que de ahí, o sea, vamos a ver si no me lo cierran dependiendo que salga de esta conversación. Cuando tú ves cosas así, por ejemplo, la película, tú ves a un pequeño, qué sé yo.
Un
brigato el pequeño. A ese personaje. Que ese personaje, uh-huh, lo que hacía era matar porque sí. Esas son gente que tú dijeras de que él sobra en este mundo.
Loco, es que yo te dijera como que personas así fuera bueno que no existieran. Pero al mismo tiempo, o sea, es una realidad que yo desconozco. O sea, uh-huh, tal vez esa persona haciendo ese mal evita un mal mayor. Aunque tú digas, ¿cómo diablo, loco? Uh-huh. O sea, hasta si nos vamos a la historia. O sea, tú te buscas cualquier dictador con todo lo que ha matado. Por ejemplo, de nuestro país, Trujillo.
Uh-huh.
Trujillo realmente fue una persona que destruyó mucho. Uh-huh. Pero también construyó mucho. Sí. Él modernizó el país. Entonces tú declarar que mejor hubiese sido sin o con, es un poco difícil de interpretar porque dentro de nuestra alegoría, o sea, dentro, uh-huh, de nuestra visión del mundo, dentro de las reflexiones que nosotros nos han presentado, nosotros vimos la reflexión con Trujillo.
Uh-huh.
Entonces, juzgar el hecho es como que un poco difícil. Entonces, por eso yo digo como que a veces...
José, te estoy escuchando. Sí.
Pero oye, de los AirPods, durísimo.
Pero esos AirPods son una bocina, ¿y qué fue? Todo bien. No,
yo pensé que no. Salud por eso.
No, yo estoy pensando en tu oído y ya. O sea.
No, está bajito. Me sorprende que ustedes lo escucharan.
Yo lo escuché HD, eso. Era como un ACRG, ¿no? Era que tú estabas poniendo.
Es un meme.
Mm. Está bueno el meme.
Luego, una chica. Extrayó un Porsche. A ver.
Una chica extrayó un Porsche. Ajá.
Me quito el audífono para que se escuche la música.
No, es que no se va a escuchar. No, el micrófono, no, como sea. Yo voy a tener que describirlo. A ver, una chica. Después de esto, mi marido no me habla.
Ay, no me lo ponga, que me duele.
Ay, no lo dejo en neutro.
¡Ay, no! Perdón.
¡Ay! ¡Ay, mi madre, mira la puerta! Ok, básicamente.
Tú le das report, tú lo pones en tu historia, tranquilo.
Sí,
te lo
sí.
Por WhatsApp, yo te lo mando.
Exacto.
Ay, Dios, qué dolor.
Yo lo voy a poner en algún lado, ya sea en un story o algo, para la gente que hayan escuchado el episodio y quién sabe qué fue lo que pasó. Yo lo voy a poner por algún lado, no te preocupes.
Loco, yo estoy dolido ahora.
No, sí, mira, esa era una Porsche Cayenne.
Loco, es que, loco, una sí. Cayenne, coño.
Dios mío.
Y el video se ve como medio viejito, o sea, que es una Porsche de la nueva.
Sí, exacto, eso en su momento era la nueva.
Imagínate tú, que tú le digas a tu mujer, di que, mi amor, tú me haces un favor, tú me puedes llevar la guagua al mecánico, por favor. Tú, uh-huh, la dejas allá, simplemente. que ella te haga eso, loco. Después en el mecánico sin puerta, así, normal.
Exacto. Llega con el hoyo ahí. De que, mira, mi amor,
porque,
escúchame.
Porque, está bien, mira, si es la guagua de ella, está bien. O sea, ¿y me que tú duele,
sabes?
Me duele.
¿Y si esa no es la guagua de, y si esa es la guagua de ella? ¿Qué tú sabes?
No, pues yo me estoy imaginando que es la guagua de él.
¿Y por qué tú te lo estás imaginando así?
Porque duele más. A las mujeres no le duelen los carros. Mira, a las mujeres le duelen.
Mira,
por
tú estás
objetos.
Haciendo un claim, estás
no,
haciendo un claim pila de fuerte, ¿oíste?
Por objetos. A las mujeres le duele dañar el micrófono objetos está valiosos. Al hombre le duele un carro.
El micrófono está prendido, ¿oíste?
A un hombre, mira, de verdad, a un hombre le duele menos que se destruya la misma, el mismo valor, pero un objeto, por ejemplo, una televisión. Uh-huh. Por ejemplo, una televisión Full HD de la grande. Uh-huh. A mí me duele menos darle un bastazo a eso que romper un carro. Es una mujer, generalmente, las mujeres que he conocido no se identifican.
Compara precio. No lo mismo destruir una televisión con un carro, barbarazo.
Depende.
¿Qué depende de qué?
Depende.
¿Hay televisiones que cuestan más que un carro?
Pero no el carro entero, ahí fue una puerta, chulo.
Ah, sí, pero ¿cuánto se va una puerta?
Depende del carro. Yo no trabajo en mecánica, pero yo no trabajo en mecánica de ese tipo de vehículo.
No solamente la puerta, es que tú vas a tener que llegar al mecánico con una puerta abierta. Así. Posiblemente te va a llevar.
Imagínate con los guaceros de Santo Domingo.
Y si te, exacto, si te llueve, tú llevando ese carro al mecánico, te van a poner una multa. Oye, por default, te van a poner una multa, tú llegando al mecánico. Y la segunda, si te llueve, llegando
¿en
al mecánico.
¿En RD?
Claro que sí.
Por Dios.
Pero yo he visto gente que van a cambiar la mica y le ponen la multa. Lo que van a cambiar la mica. Que van a cambiar la mica y como la tienen de baratar en el camino. ¿Cómo que otra cosa?
La guagua pública. Ajá. No tienen puerta, pero tienen las dos micas.
Válido. A veces.
Manito, es que tú andas sin una mica es un peligro. Es un peligro porque yo pienso que tú eres un motorista.
Bueno.
Incluso un pana mío una vez chocó una guagua así. Y el seguro del otro pana tuvo que cubrirlo, a pesar de que, como quien dice, era culpa del pana mío, porque él andaba sin una mica. Y entonces el pana mío pensaba que era un motor y él lo rebasó normal. ¡Pim, plum!
Dios, ese fue el golpe a visa, de que literal.
No, manito, es que si tú andas sin una luz, ¿parece un motor?
Uh-huh. Ok, ok. Volviendo ahora al tema que estábamos hablando. ¿Dónde yo me quedé? Yo estaba como que diciendo algo y ahí sonó los AirPods de José.
Loco, si te digo que sé, te estoy hablando mentira. Pero este tema es realmente lo que nosotros estábamos hablando era privilegio.
Ya, que era como que si una persona así como que merece tal vez como que tu respuesta. Que tu respuesta me gustó mucho porque va muy de la mano de lo mío. Yo conozco demasiadas personas que son radicales, que tú le haces esta pregunta y dicen, ¡sí! ¡Claro que
Adolfo.
Sí!
¡Adolfo! ¡Ey, ey! ¡Ey, sí, Adolfo! ¡Ay, Dios mío! ¡Te queremos! Aquí metiendo gente al medio.
¡Ay, Dios mío! Yo no pongo pi aquí, oíste.
No, a mí qué importa.
Esto es sin filtro, pero, bueno, sin filtro.
Yo no pongo pi aquí.
Yo no pongo pi. El caso es que, digo, que okay, yo no...
Voy a tener que empezar a decir mala palabra para que empiece a editar los videos de nuevo.
Mira, me avisa para mutearte. Mira, tú vas a trabajar cuando tú vuelvas a RD, oíste, y este episodio es tan público, después te buscan y dicen que, ajá, él anda diciendo esto, esto y esto.
No, pero yo no he dicho nada malo de mi gobierno.
No, no, no. Ahora no. Yo digo ahora para adelante de lo que queda por grabar.
Se siente. Fulano, presidente.
Pues sí. En verdad que va muy de la mano con lo que yo pienso. Hay un anime que se llama Death Note, que es básicamente una libreta cae frente a una persona que cualquier nombre que tú escribas ahí, esa persona se muere de un ataque al corazón en 3 minutos. Básicamente la regla más simple que te puedo explicar de ese libro. Y después de que salió ese anime, había muchísimas personas que estaban de acuerdo con el protagonista que escribía los nombres. Que sí, que eso es lo que se necesita en este mundo y esto y lo otro. Y yo, viejo, ¿cómo así? ¿Quién tú eres para tú creerte Dios? De verdad que sí. Oye, y yo soy agnóstico. Pero yo no me siento, y yo siento que obviamente nadie en este mundo merece el poder de decidir sobre la vida de un tercero.
De sí, verdad que no. Es cierto, pero es como que, mira, por ejemplo, ahí me voy a otra cosa. ¿Tú has visto la vaina esa de los dos rieles? Hay un riel que tiene una persona,
eso
o
no
hay
lo
otro
mismo.
Riel que el tiene tres problem. Personas, ajá. Y entonces como que tú deja el tren va en el carril de las tres personas. Ajá. Y entonces, ¿tú desviarías el tren? O sea, como que tú sacrificarías la vida de esa persona para salvar las otras tres.
Claro que sí.
Pero hay como que, ¿quién eres tú para decidir que la otra persona se tiene que morir?
Ey, tú, pero es que ahí ya es otro
ahí
tema.
Ahí entra la misma vaina, por ejemplo, no, no, de que ahí, yo vaya a la historia y yo mate a Hitler.
No, 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 es que mira,
antes
ahí,
de tiempo, yo como que, ¿quién soy yo,
es
loco?
Que ese dilema, ese es el trolley dilema, una vaina así, que eso lo que te enseña es...
Yo lo debío el tren, pongo a ese drift para matar a los cuatro juntos.
Oye, eso es básicamente enseñándote el greater good, de que, ok, tú vas a hacer eso, pero es salvando la vida de una persona por... como que para salvar tres, como uh-huh. que, digo no, matando a uno para salvar a tres. Ese otro dilema, el greater good. Y de hecho, yo he visto ese dilema, pero que te lo ponen peor, porque obviamente si te dicen, tú preferirías matar a uno a tres, tú dices, a uno. No, no soy tan asesino.
Y empiezan, por ejemplo, a decir que uno es médico, que esto, que lo otro, uno es niño.
Te dicen, dije, que, ajá, ese uno que está del otro lado es un familiar tuyo, o es un hermano, bueno, es lo mismo, un familiar, o es un niño, te lo ponen difícil, uh-huh. para tú como que realmente pensarlo, de que hay veces que las decisiones en la vida no son tan black and white.
Pero, y ahí también es interesante, porque por ejemplo, tú dices de que, no, pues yo en verdad, yo no quisiera tomar la decisión sobre eso. Uh-huh. El momento de que tú dices, yo no voy a tomar una decisión, es estás una tomando decisión. Una decisión.
Sí, coño, verdad ahí. Ah, yo creo que es la primera vez que yo digo se oñó en este podcast.
Ah, aquí poniéndote tigre a decir mala palabra también, coñazo, para que tú veas cómo es la vaina.
Carajo, pero Dios mío, ok.
Maldita sea.
Gracias, José. El caso es que sí, o sea, como que ahí es que el dilema se pone más complicado.
José, todavía. Tu vaso está como muy lleno todavía.
¿Y por qué?
Queremos saber si José es amigo. No ha bebido nada, se está haciendo
pendejo. Y estoy aquí regulando tu volumen. Ah, sí, ya tú estás a tu nivel. Ok. Lo que pasa es que aquí tenemos al yo no quiero decidir qué sonido, porque sonido lo tengo aquí. Yo no quiero decir cámara. Exacto, tú eres sonidita.
Me gustaría que se escuche ese disco.
Sí. Sí, el sonidita tenemos ahí atrás. Salud.
Salud por eso. Mm-hmm.
Salud por eso.
Y salud por los televidentes que nos están viendo de este Spotify.
Sí, gracias a los patrones tenemos vino. No, mentira. En verdad, gracias a Bodegas José. Sin Bodegas José, no hay José.
Llévate la cartera al final.
Ah, bueno, sí. Pues sí, entonces, en lo que seguíamos. Ya luego de salir del trolley problem, porque yo creo que vamos a dar mucha vuelta en ese asunto quedándonos en la misma respuesta. Uh-huh. Entiendo yo, en verdad, porque tú y yo me he dado cuenta que no, pensamos pero, muy similar en eso.
Algo que me gustaría ahí es uh-huh. entrar con un tema que tú habías dicho anteriormente, que es el Joker.
Ah, pero espérate. Primero vamos a terminar a acabar lo de la analogía de la cueva y que...
Alegoría de las cavernas.
Eso mismo.
Ven, dilo conmigo.
Alegoría de las cavernas. Wow.
De Platón.
Aquí
aprendiendo filosofía con Alía.
Sí, exactamente. Aprendió filosofía
Disney con ella. Channel.
El Disney Channel. Enfundidamente.
Enfundidamente.
Ahora sí.
No me cura que yo estoy aquí dibujando y yo no sé qué.
Exacto.
Espérate.
Yo quiero que alguien haga como que el outline y como que enseñe qué es lo que Lía está dibujando. Hiciste Spark.
Sí, loco. José, ¿tú sabes editar?
Sí.
¿Tú sabes ponerle que yo hago la vainita así?
Te la pongo. Te la busco.
Ah, mira. Ahí está. Tú puedes hacer Disney Channel ahora. Te hemos emocionado tanto Disney Channel y no me están patrocinando ni un peso, pero...
No, pero ahora yo hice un logo para tu canal. Mira, hay whoop, whoop.
No, pero whoop. Nada, Patreon va a ver eso. El caso es que, como seguíamos hablando sobre la alegoría de las cavernas, ¿verdad que sí? Alegoría. Wow. Bim, boom, ok. Eso es verdad, percepción de la verdad y de lo correcto. Eso a mí me gusta conectarlo mucho con... me voy a meter otra vez en aguas turbias. Ok, pero ese es el efecto de Disney Channel. Yo pensaba que tú ibas como que a seguir la varita de Lía.
Sí, no, pero ponlo con el outline de lo que yo escribí.
Exacto, como que trata de seguir el palito que... como la figura que dice.
Ahora otra botella.
Está ahí grabado también en mi episodio. Nada más tengo como que
editártelo. Simplemente le pones Spark.
Son un par de minutos.
Sí, yo lo corto y te lo mando.
Pero eso es algo que hablamos después.
Exacto. Entonces, vamos a meter otra vez en agua turbia. Que esto es algo que yo hablo mucho con la persona un poquito más extremista en el ámbito religioso. Pli, no te asustes. Voy para allá. Mira. ¿Que te compre el qué?
El diablo, $15,000, chilling.
$15,000, pero ¿y qué es eso? Eso es una cámara, $15,000.
Para los que no escucharon, José, así, él sube la computadora y él enseña una cámara de $15,000. Dije, cómpramela.
Algún día cuando este podcast se pegue.
Exacto.
Ah, pues. Porque, acariciando el podcast, dije que tú no estás pegado, que nadie está escuchando. Qué palo.
Mira, a mí me escucha mi mamá, oíste. Mi mamá me escucha para tu información.
Quiero a mi mamá. Quiero a mi mamá.
Para los que no saben, eso fue que fuimos a un.
Bájate, paloma.
Sí.
Saludos para Henry.
Eso fue que fuimos a un parque. Ahí se escuchó el pum. Eso fue, oye, fuimos a un parque como que temático de Navidad. Y nos montamos, tuve el martillo de iguana para que, como una cosa que es así, ¿verdad? Nosotros montamos en eso, pero versión parados. Y como
en una
que
jaula.
Como vieron que éramos 5 pariguayos que parecíamos
no,
la película
Grown Ups. No, teníamos rato burlándonos, dije, diablo, esta vaina sí va lento. Eso sí, no podemos cambiar el ticket. Y yo dije, ¿ustedes quieren cambiar el ticket? Tomen ahí. Lo pusieron a velocidad máxima.
Exacto. Al punto de que la inercia nos estaba pegando a nosotros de los laterales de la jaula.
Hicieron un sándwich de Seba.
Exacto. Hicieron un sándwich conmigo, un sándwich también con Fermín, que estaba en la otra esquina. Y entonces Henry, una vocea, ¡quiero a mi mamá!
Se fue demasiado funny. Y él dije, todo el mundo gritando. Y él dije, ¡quiero a mi mamá!
Ay, un saludo a Henry. Okay.
Henry, te queremos.
Ahora sí, volviendo al agua turbia. Mira. Que eso yo lo hablo mucho con los extremistas.
Que por cierto, un charao para la mamá de Henry también, que cocina. Loco, cocina buenísimo, de verdad. Loco, mira, yo fui para su casa a comer gallina, loco, y ese fue el final. La diferencia entre pollo y gallina es que la gallina es cuando tú la ves caminando y después dicen, esa está de comer. Y te la come, loco, es el final.
Ay, Dios mío. A mí me encanta como yo estoy tratando de enderezar la cosa y tú me lo tiras por una tangente otra vez. ¿Tú alguna vez has visto cómo matan un pollo?
Loco, yo, mira lo que yo hago.
Ya que no vamos por la tangente, ya me yo soy de la corriente.
Mira lo que yo
dónde
hago.
Llega.
Dentro de mi realidad,
ajá,
al pollo no lo matan.
El pollo aparece.
Él hace un transformer y se vuelve comida.
Y se vuelve pechuga,
porque
mulo,
mientras lo
alita.
Matando, mientras lo están matando, yo voy para debajo de una mata, come mango. Cuando yo vuelvo, ya el pollo está degollado y está en el caldero.
Pero,
¿entendiste?
Pero tú sabes cómo es, o tú tampoco sabes.
Loco, generalmente es que le mochan en cocote.
Sí.
Para los que no saben, cocote es el cuello del pollo.
Pero mira cómo es, mira, te voy a hacer la descripción un poquito.
No, yo no quiero saber, loco, mira, me gusta comer pollo,
mira,
déjame eso así.
Es una jaula, ¿verdad? Que tanto los pollos abajo y el granjero se sube en la jaula, ¿verdad?
Loco, ¿tú te acuerdas antes que llegaban unos camiones llenos de pollo y que te vendían los pollos así mismo?
Oye, acecha.
La pasta tiene un chin de pollo, sí, por el picadito chiquito.
Ajá. Mira, entonces él abre la jaula por arriba. Él agarra al primer pollo que él encuentre por el pecueso. Lo saca.
Por el pecueso.
Y lo jamaquea como una marca así.
¡Ay, sí!
Y cuando el pollo deja de aletear, ahí es que. Porque yo me río.
Me dijo que era así,
porque
que
yo me río, pero.
Me volví
pero sí, yo tengo ese chin de conocimiento. Porque hace mucho tiempo teníamos una casita en Barahona, una montaña.
Loco, me dio calor. ¿Tú puedes prender el aire ahí?
Bueno, es que tú tienes un abrigo, estás arropado.
Loco, pero no me voy a encuerar aquí para el podcast. Porque acuérdate que tú no es lo only.
Es verdad.
Ah, en 30, yo no soy
cambiado. No, ven, pásame eso, que después tú lo pones en modo calefacción.
No, mira, ahora está en 17.
No. No, se va a poner en modo caliente, espérate. Ahora sí.
Okay.
Ahora sí, porque estaba.
Tengo una varita, que préstame la varita.
Tengo una varita, que, ¿cómo es?
Préstame la varita.
No, pero ¿cómo es la canción?
Tengo una varita, que es la varita que me tiene con todo esto. Ahorita te tumbo el podcast, pues yo estoy cantando.
No, porque es tipo Shazam, que como que tiene que escuchar como cierta frecuencia y cosas para poder.
Dejando la tarea para último momento.
Exacto, no me lo van a tumbar por tu cantada, no te preocupes. Además, cantamos el de la taza y no nos tumbaron.
Soy una taza, una tetera, una cuchara.
Un cucharón. Ahora sí, volviendo al tema.
Soy una taza, una tetera, un batondo.
Este episodio de comedia son caóticos.
Al menos. Ahorita duramos 20 minutos. Este tigre queriendo empezar a grabar. Y yo ahí cantando y jodiendo.
No, tuve. Al menos el primer episodio sí quedó de que full serio. Pero ahora la gente se va a dar cuenta de que tuve. Esto es el día en confianza. Como pueden ver aquí, yo tratando de como que tirar el tema a algo más serio.
Yo soy una persona alegre, eso es lo que pasa. La vida hay que ser feliz. Esa es mi realidad, esa es mi alegoría.
O sea que hablar conmigo no te hace feliz.
Pero yo estoy hablando contigo, papi chulo.
Ok, hablar de temas serios no te hace feliz.
También, estamos hablando de temas serios. Ahora, que yo mantenga la seriedad es otra cosa.
Está bien, te mira, voy a
yo en mi trabajo, yo tengo que mantenerme serio todo el tiempo. Entonces, ya en mi tiempo de ocio, soy una persona muy alegre.
Ok, ok. ¿Seguimos? Ok. Entonces.
Y continuamos con el tema de conversación conversado.
Por décima quinta vez. Entonces, yo cuando hablo con personas...
Salud por eso.
Yo estoy diciéndolo lento por si tú explotas en algún momento y dices otra cosa. Ok, salud. Ajá, espérate. Okay. Salud.
Me encanta que yo voy a salir nada más con el brazo. Mi brazo va a salir en el podcast.
Saliste un momento importante, loco, haciendo el brindis.
Exacto. Ok. Loco, exacto. Van a ver a José, o sea, el cameo de José, trayendo el vino, abriendo el vino, sirviendo y chocando. Chocando. Para beber.
Sí, José en este episodio es como Stanley, como que él no está en el episodio, pero él no sale.
Película, pero aparece.
Exacto, un cameo.
Exacto, un cameo. Exacto. Sí, porque, o sea, él sale en la película.
Ok, tú. Continúa.
Ok.
Después soy yo, ¿verdad?
Cuando ustedes quieran,
abro
la otra.
Ábrela.
¿Qué? ¿Ya se acabó?
Tú con tu vasote.
Ah, bueno, verdad. Eso fue el que me sirvió como si fuese un refresco. A mí me queda todavía.
Oigan, está por la mitad ya.
Dale, tigre.
Espérate.
No he oído nada. No, mentira.
Yo no voy a hacer eso frente a la cámara, Perens.
Abre la otra.
Ya sí, abre la otra, imagínate.
Ahí me queda.
Sí, no, pero así para que vaya cogiendo oxígeno, loco. El vino es mejor cuando se oxigena un poco.
Es un vino de 2 euros, yo creo.
Sí.
Pero ayúdalo.
2,65.
Ayúdalo.
2,65, yo lo dije relajando.
No, no pasa de 3.
Ay,
ahora,
mi madre.
Pero para ser un vino tan barato, no está tan malo.
Mira, no está tan malo. Elías le gustara, es un logro, loco.
Elías es muy crítico con los vinos.
Yo sí.
O sea que tú.
A mí no me gustan los vinos dulces.
Ah, no, ni a mí. A mí
yo
no
soy
gusta.
De vino seco.
Ah, no, a mí también. Y cuando es acompañado por una carne, un vino seco mía queda demasiado bien. De verdad que sí.
Con una carne...
roja,
exacto,
eso, sí.
Que tú la
un churraco, una cosa...
Ah, me encanta que cuando tú la clavas de mu...
Exacto, así mismo.
Que hasta te lo sirven con nombre. Mira, esa era Lola.
Sí. Una fotico a la vaquita para que piensen en ella cuando te la comes.
Loco, como yo una vaina
así. Tú vas a pensar en los pollos ahora.
La gente vegetariana y vaina así, de que trayendo conciencia, de que le ponían a la carne unos stickers, de que esta era de que Lola, esta era María, y la gente empezaba a buscar su nombre como en Coca-Cola.
Ay, Dios mío.
Ay, tú mira, qué bacano, comete una vaca con tu nombre.
En verdad, te digo yo
buscaría mi nombre.
Yo no tengo problema con eso, porque es que, señor, es que no se puede ser ignorante también. O sea, como que sabemos de dónde está saliendo la comida, sabemos que sí tienen que matar al animal, pero... Uno lo hace como sea. Ahora no podemos estar ahí que, ay, que la vaquita. Eso se llama que tú mismo te pusiste como los burros cuando caminas en la calle, que le ponen una tabla aquí para que nada más miren para adelante. Tú estás decidiendo no ver la verdad completa.
No,
tú
pero
que
yo
estar
lo he
consciente.
Visto. Yo he visto comerciales y vaina. Perdón, documentales y vaina. Como, por ejemplo, ¿cómo hacen la vaina en McDonald's?
En el McDonald's lo venden donas. En el McDonald's lo venden donas. En el McDonald's
no,
lo
pero mira. Perdón por la obscenidad. Puedo decirlo.
No, por favor, no. Espérate, ¿es cómo matan qué animal? ¿El pollo?
No. Eddie, ¿qué?
No,
¿cómo comen McDonald's?
No, ya, déjalo ahí.
Cuéntame
después. Ya. Sí, los micrófonos son súper sensibles.
Loco, yo no lo dije. Yo, lo que saben era el labio.
¿Te puedo decir yo? Yo
sí escucho. Sí, dilo. ¿Cómo comes McDonald's? McDonald's es asqueroso. Señora.
No.
Pero no me voy a escuchar de aquí.
Nadie
que no me escucha.
Loco, este es un podcast de mongolo, de verdad que sí.
Al menos este episodio definitivamente como que comenzó tan serio, comenzó tan formal,
filosófico. Por eso que tú tienes que traer bebida al vaina.
Fue definitivamente la bebida que cambió de que fue el mundo.
Ya, cuando yo estoy bebiendo, yo me siento en ambiente, loco. No es que yo estoy borracho, es que me siento en ambiente.
Aló, espérate, tú. Aló, ministerio. Carajo.
Ministro, estamos bien.
¿Ya te has usado la varita de Harry Potter para acá a la espalda?
Sí, pero no arranca bien, porque mira, si tú te fijas...
Es que son bien puntiagudos.
Loco,
también.
No, es que como que está curvado para adentro casi.
¿Y este lado de aquí? ¿Este de aquí?
Ah, no, no, ese no he intentado.
Ah, mira, tú puedes, porque la varita de Voldemort como es como que...
Pero mira,
resembling
también,
bones, como que hueso. Hasta,
préstame.
Tiene como unas formas bien peculiares que parece
hasta
como
así
que...
así mismo, loco. Tú la agarras, loco. Y
ah, que tú usas la puta la varita para acá.
Lo que no, o sea, estás cómodo, pues. Tú como que...
Claro, para el baño, para colgar ahí mismo en el baño.
Exacto. Cuando se baña, faca, faca, faca.
Lo que yo creo que existen... vaina para limpiarse, no digo una varita sí, para limpiarse.
Sí, claro.
No, definitivamente.
Si tiene tropajo, lo que te
sí, unos scrubs normales. Esponja, señor, esponja, no hay que irse tan lejos, esponja. Eso es para pa eso mismo. No es.
Loco, tú no querías seguir con el tema de conversación de ahorita. Porque tú eres que está hablando de que tú no usas
porque yo me rendí contigo, pero tú quieres que vuelva otra vez para atrás.
Señores, el nombre de este podcast es que no hay nombre. O sea, de este episodio es que ya se acabó.
Ok, ¿me vas a echar para atrás? Vamos a darle, ¿verdad que sí?
Señores, denle rewind.
Ok, entonces, en lo que nos quedamos fue que, en el punto de vista religioso, hay muchas religiones que te dicen como que...
Lo que profundo, loco.
Yo te dije que me iba a ir por esa...
Vete, sigue.
Que me iba a ir por algo
turbia. Don't mind
me. Ok, que es verdad que hay muchas que como que te premian por tú seguir esa religión y te dejan saber que básicamente las demás están mal o que deberían convertirse a la tuya. Y ahí cabe eso que tú mencionas, lo de la alegoría de las...
Cavernas.
Al menos lo principal está bien, que eso es lo que siempre chipeo en alegoría. Pero que ahí cabe eso de que basado en la percepción personal de esas personas, ellos entienden que su religión es la correcta. Mientras que para los musulmanes, la de ellos es la correcta, para nosotros, qué sé yo, para la gente cristiana, el cristianismo, así sucesivamente. Entonces, yo entiendo que la persona tiene que ser un poquito más abierto a que, oye, sigue la religión que tú sigas. Con tal de que tú no le hagas daño a un tercero, sé feliz. Si te haces feliz y tú no le haces daño a un tercero, ya, sigue lo que tú quieras.
Que con las religiones parece muy interesante también. De que si tú empiezas a analizar las religiones a profundidad, las reglas fundamentales son las mismas.
Sí.
O sea, sí, dentro de ciertas religiones hay ciertas... concepciones, por ejemplo, de que tú no puedes comer carne de cerdo, o
sí,
de que tú, por ejemplo, no puedes hacer ciertas cosas ciertos días.
Eso ya son cosas así, como minuciosas que la diferencia, pero general...
En general, o sea, si tú te fijas, por ejemplo, la misma carne de cerdo es una carne bastante contaminada. O sea, es una muy propensa a enfermedades.
Sí.
Entonces, generalmente, las religiones lo que tienen es, o sea, las reglas de las religiones son reglas de supervivencia de comunidad. Por ejemplo, las reglas fundamentales de no matar, no robar, no decir mentiras, son ideas que están fundamentadas en prácticamente todas las religiones y también son ideas que hacen que la sociedad funcione. Que hasta si tú te buscas la ley, o sea, la misma ley te dice que no hagas ese tipo de cosas. O sea, hasta de tú mentir dentro de una corte es realmente prejuicio.
Sí, al final del día como que es tú... Sabe cómo llevar a cabo una sociedad coherente y que no se viva matando, eso es una. Y la otra es que en qué están todas como que conectadas en amor, no hacerle daño al otro y no, o sea, como que los siete pecados capitales no es algo que está de que ni en la Biblia, ni en el Viejo, ni en el Nuevo Testamento, es más un constructo que han hecho los religiosos para determinar como que qué cosas en exceso hacen daño, que realmente todo en exceso hace daño, pero esas son las principales porque son cosas que son tan coloquiales que te dan dopamina que muy fácil se van en exceso, como por ejemplo...
Loco, ¿tú viste la película esa de los siete pecados capitales?
No, todavía no la he visto.
Loco, es muy...
Yo la tengo súper pendiente
Spacey,
por ver.
Sí, Morgan Freeman y Brad Pitt, creo que.
¿No? Sí, Brad Pitt, yo creo que.
Loco, muy dura.
Esa es la de What's in the Box, ¿verdad? What's in the box?
No. Ah, sí. What's in the box?
Exacto. Esa misma, sí. Todavía no ha llegado a ver, pero la tengo muy pendiente de ver.
Loco, es muy dura.
Algo que sí yo he visto como categórico los siete pecados capitales, claro, aparte de la historia en sí, los constructos, hay una serie que se llama Full Metal Alchemist, que los villanos son los siete pecados capitales. Y como que, no sé, como que una buena conexión de como que recordarte cuáles son para tú tenerlo pendiente de que el exceso de cada uno
lo perdición. Que te menciono también, o sea, la razón por la que te menciono esa película es también por el hecho de que esa película él mismo piensa de que él tiene que ser justiciero porque la persona ha perdido los valores realmente de eso. Uh-huh. O sea, de que se han olvidado mucho de cuál es realmente la razón. Uh-huh. Y puedo darte un pequeño spoiler.
No. Okay. Yo sé que tú quieres como que tratar de conectarlo con el tema,
pero
yo de verdad,
el punto, pero
yo de verdad quiero verla. Ajá.
Es muy dura la película. Sí. What's in the box?
What's in the box?
No, pero volviendo a lo de las religiones, también es muy interesante realmente cómo las diferentes religiones, al final de cuentas, quieren que sus creyentes estén bien y que vivan en armonía entre ellos.
Sí.
Entonces, por eso también yo, por la misma vertiente que tú, me consideraría un poco más agnóstico, porque yo entiendo de que las diferentes religiones son diferentes interpretaciones que han construido la sociedad. Uh-huh. Para acercarse a lo espiritual. Porque al final de cuentas, muchos fundamentos son similares y quieren lo mismo. Y si de verdad, o sea, como que existe un Dios como tal, no creo que, por ejemplo, digamos el Dios católico, que ese Dios dice, ¿tú sabes qué? Un 40% de la población, que creo que es musulmana o algo así, ellos están mal. Ellos van para el infierno.
Exacto, como que el eso no me hace sentido.
El 20% que es hindú, está mal. Ellos van para el infierno. Nada más el 45%, qué sé yo, ahora mismo los porcientos no están...
Claro, claro.
Porque no me sé cuántos son los porcientos, pero digamos, porque es menos de la mitad de la población mundial que es cristiana católica.
Sí.
Que, nada más los católicos también. Que los evangélicos se van para el infierno, que los testigos de Jehová se van para el infierno porque creyeron la religión equivocada. No. O sea, realmente simplemente son diferentes interpretaciones de la Biblia.
Exacto.
Y si tú vas a una iglesia de una a la otra, diferentes padres o diferentes pastores a veces te interpretan un mismo versículo de una forma diferente.
Sí, porque ahí como que tú tienes una diferencia, qué sé yo, que los cristianos evangélicos se rigen como que de la cabecilla de esa iglesia, mientras que los católicos son más de el, qué sé yo, su cabeza que se reporta al Vaticano. Exacto. Como que hay una cierta unificación de la comunicación ahí. No hay tanta interpretación, sino es más lo que ya el Vaticano ha dicho es así, eso es lo que vamos a enseñar nosotros. Pero para no irme tan
porque, por ejemplo,
deep,
mira, porque es otro tema. Cuando el Papa, se me olvidó ahora mismo.
Francisco.
Papa Francisco. Dijo que él entendía que Dios sí aceptaba a los homosexuales porque Dios quiere a todo hombre igual.
Ese era Francisco, ¿verdad que sí? José Manuel, date un quick Google search. ¿Cómo que se llama?
El Papa actual.
Ajá. Para evitar.
Sí, sí, sí. Punto es que el Papa actual...
Aquí estamos esperando...
Jorge Bergoglio.
No.
El argentino.
Sí.
Deja ver una foto.
Jorge Bergoglio, ese. ¿Ese es él? ¿Ese?
Sí, pero mira, el tema es... ese es el nombre privado de él. Papa Francisco.
Ah, ok.
Es el nombre civil de él. Pero tú sabes que cada papa después tiene un nombre. Ok, el Papa Francisco. Dijo que él entendía que ser, o sea, tener una orientación sexual diferente no es un pecado. De que Dios quería a todo hombre, toda mujer, por igual, sin distinción. Entonces, muchas iglesias, principalmente Santo Domingo, se escuchó mucho eso también, que ellos decían de que ese papa está loco.
Sí.
O sea, que entonces ya hasta los lineamientos que supone que el Vaticano es quien lo establece y quien lo da... Ellos mismos decidieron interferir
una tangente,
con eso.
Sí.
De que ellos decían que no. Y que realmente el Papa es la máxima autoridad
de esa religión. Sí.
O sea,
es lo más cercano a, vamos a decirte, Jesús en la tierra en términos de valores. Como que eso es lo que tratan de. Esa es la representación de la religión as a whole. Esa persona.
Que incluso esa persona es electa de forma democrática por un consejo.
La secta de papas.
Un consejo, se pudiera decir. Ellos tienen un nombre para eso, pero yo tampoco soy tan conocedor. Pero el punto es que son personas muy prestigiosas realmente dentro de y muy estudiadas.
Sí, que son estudiadas, o sea, tienen rango para estar ahí.
Exacto.
No hay quien
sea. O
sea,
no es que, por ejemplo, que fulanito de tal le dio 500 pesos en picapollo, para él, ellos quieren ser papa. O
exacto,
sea,
no.
Son personas que tienen toda su vida estudiando las escrituras y todo eso. Entonces, ellos tienen una razón de por qué ellos interpretan la forma de esa manera.
Uh-huh.
Y es que también, o sea, la iglesia como tal se tiene que adaptar a los tiempos. Porque la iglesia es realmente es un constructo social que ayuda a las personas a vivir en armonía, a vivir conectado con Dios. Pero la sociedad evoluciona.
Sí.
Y la sociedad con el tiempo tiene diferentes problemas, tiene diferentes, diferentes situaciones en las cuales requiere.
Uh-huh.
Y por eso es que también claro. La iglesia tiene que cambiar un poco tal vez sus ideas.
Y ahora
que
nosotros entendiendo, ajá,
para nosotros es muy fácil nosotros juzgar, por ejemplo, cómo antes discriminaban, o sea, de que, wow, pero mira, que hacían esto, que por ejemplo no le permitían a la persona de por ejemplo, una etnia diferente participar en ciertas cosas.
Eso era demasiado común.
Pero para nosotros, dentro de nuestro privilegio y nuestra idea de hoy en día, es muy fácil nosotros decir eso.
Sí.
Pero antes la cosa era muy distinta. Que no digo que estaban bien, pero cuando viene a ver, en 100 años van a decir que yo estoy mal. ¿Tú me entiendes?
Exacto. Mira, ahora teniendo en cuenta eso que... José, el vino, para ayer.
Yo era para no interrumpirte. Escucha, ahorita se escucha igualito.
Claro que sí que se escucha igualito. Este es un micrófono bueno, ¿oíste?
Ay. Gracias a los patreones.
Pues sí, ahora...
Pues climb the tree.
Para el vino.
Yo tengo que
decir se le cae eso, hermano.
Yo tengo que grabarte abriendo el vino. Tú no, o sea, tengo que hacer una pausa para eso.
Ábrelo aquí para que los televidentes vean.
Exacto, así que yo lo abro. Tú, así yo le quito la vainita.
Pero ven, dale para acá para que los televidentes vean.
Espérate, que este es diferente. Yo creo que este...
¿Qué
es
que?
No se abre igual.
Loco, es que normalmente los vinos tú lo cortas por aquí.
Dime,
esa cosa. Dios mío, no. Ahí te muteé el micrófono. Elías, deja que José lo haga, ya que él está aquí de ayudante. Tú, ya, ok, perfecto.
Ya, mira. Lo que yo te digo, yo resuelvo. Pues sí, entonces, ahora vamos a seguir grabando con José para que los televidentes vean cómo un señor abre un vino.
Aquí tenemos a Alfred con nosotros.
Mira, que no te sirve nada.
Pero yo soy Batman y tú eres Robin, oíste.
Alfred un piropo.
Oíste, tú, el podcast es tuyo, pero yo soy Batman.
Ah, tú eres Batman. O sea que yo soy Robin.
Cura, que yo me puse la capucha, pero no se vio nada aquí.
No se vio.
Ay, perdón.
No.
Señores,
para OnlyFans el culo de José.
Ay, Dios mío.
Diablo, pero tú duras rato abriendo ese vino, loco.
Lo que yo quiero llegar al fondo.
¿Cómo?
¿Sí? Fondo.
Ok, entonces, como estaba diciendo, ya...
No, mira, tú tienes que beberte eso porque tú no puedes mezclar los dos vinos.
Pues puedo hablar. Loco, y queda demasiado. Ay, mi madre. Así con válido, de que a mí me echaron mucho más que ustedes. Tú ves.
¿Quién te manda? Coge un vaso tan largo.
Exacto, loco, porque eso tú confundiste a José.
Si dijimos que íbamos a llenar el vaso, el problema tú y
yo. Es problema de Rey León.
Exacto. Ey, el Rey León es el final. Me encantó ese musical, muy duro. Se lo recomiendo a quien sea que esté por España o que esté en un musical de Broadway y quiera disfrutar de...
El diablo, pero llénalo más para que se vote, abusador.
Ahí, tú vas a hacer otro desastre. Ya ahí tengo que pasar a España a esa silla. Pero nada. El caso es Elías. Uh-huh. Elías Uber Eats.
Saludo.
Ahora entendiendo esto de que... Como que dejarle saber a la persona que puede ser que no se estén dando cuenta de que tal vez tú estás viviendo una realidad muy... ¡No! ¡No es trabalita! ¡No! ¿Qué tú haces?
Loco, para tapar.
No.
¿Por qué no?
Es una falta de respeto a los fanáticos de Harry Potter, Dios mío. Dame la varita esa.
Loco, mira.
¿Tú
yo no
conocí
una
terminar
fanática
pregunta?
De Harry Potter que no le gusta el vino.
Ven, dame eso. Dios mío. Ok, no toco el vino.
Representado por Vino el Albañil.
No, bodegas Ay, bodegazo.
No, no, no. Una cosa está mala. Patrocinado por José. Almacenes José.
Y tarjeta de
Elía. Y tarjeta de Elía, dice José. Ok, entonces.
Gracias, Elía.
Gracias, Elía. Ya no vamos.
No, no es para que me den la gracia. Soy yo mismo dándome gracias.
Eso me recuerda. ¿Tú no te acuerdas a Snoop Dogg cuando le dieron el premio? De que
I want to thank me.
I want to thank myself for my hard work, for the long nights. I want to thank myself for my creativity.
Diablo, ese vino es malo. Pero malo.
¿Cuál es ese? ¿Cómo que se llama? Ese
albañil.
Es el albañil. Ok.
Diablo, qué...
Yo lo uso, para cocinar cualquier cosa.
Loco, ¿tú a ti te echaron?
No. ¡No! ¿Qué cosa es?
¿Fuiste de cómo se dice?
De Granado.
¿Y qué de Granado? ¿Fuiste de Granado?
Degradado. Dios mío.
Sí, 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 sí.
A ti te va a venir a buscar tu colegio, quitarte el título, ¿oíste?
Un libro Nacho.
Mira, ey, tengo una varita aquí.
Sigue con quitados el
podcast. Títulos, po.
Quitados títulos.
Quitados títulos. Ok, ahora sí, ya. Para ir cerrando, ¿verdad?
¿Tiene el micrófono
de Liaba bien? ¿No lo tiene
mute?
No, está bien.
Pero ese es...
Apruébalo.
Este es menos de 2 euros. Loco, huele mal.
Loco, huele como a sida.
¿Por qué huele así?
Loco, yo dije que yo no me hice responsable. Esto
huele horrible. Ay, mi madre.
Loco, pruébalo.
No seas tan charlatán.
¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay! Loco, tú no me vas a decir que tú vas a estar probando un vino de un maldito vaso. Porque aquí no hay copa de vino en esta casa.
Qué sabor ni más raro, viejo. Parece como que tenía hongo en los pies cuando pisaron esa uva.
Sí, pero eso ya es problema suyo, porque yo ahora soy el Rey León.
Ok. No, disfrútalo ahí hasta que haga un abracadabra aquí y haga fu. Pues sí, ya.
Yo no me hago responsable.
Oye, el caso es, para ir cerrando...
Patrocinado por Bodegas José.
Me van a dejar...
Hacer...
Es increíble, me han quitado mi propio programa. Ok, me vas a seguir con el programa.
Señores, hasta aquí el podcast de hoy, muchas gracias.
No,
suscríbanse.
Todavía. Espérense, carajo. Fermé Le Buche.
Vamos a tomar el podcast ya.
Ey.
Ok, me voy a
portar
bien de nuevo.
Ey, tú, tengo que hacer como los perros, como César Milán. Ey, ok, mira.
Que César Milán. Ey, no, César Milán es duro.
Exacto, entonces, ya para ir concluyendo. Ahora que...
¿Cuánto tiempo llevamos?
Tenemos, bueno, sin contar el tiempo que divariamos al principio, posiblemente unos 50 minutos.
Ah, no, pues vamos a darle.
Así que, ya para ir cerrando, ¿ok? Escuche.
Ajá.
Ya luego de nosotros como que poder fundir acerca de la alegoría de la caverna.
Ey, está aprendiendo el mío.
¿Viste? Alegoría de la caverna. Y después de como que irlo extrapolando a la sociedad y hacia la religión y hacia lo personal, ¿qué tú le aconsejarías a una persona que escuchando este episodio dice que diache, en verdad yo no me había dado cuenta que tal vez yo estoy mirando mucho a mi perspectiva, no estoy empatizando tanto con los demás o me estoy cerrando mucho a lo mío y no estoy como que tomando conocimiento nuevo, no estoy saliendo de mi pecera, de mi zona de confort? ¿Qué te recomendaría a esa persona?
Mira, lo que tú planteas es muy interesante realmente. A veces es un poco difícil tú salirte de tu propia carne para tú ver las cosas. Porque tú, la persona realmente actúa en base a las reacciones y los conocimientos que han tenido en la vida. Pero a veces, bueno, tú visualizarlo un poco sin las emociones que tú sientes, sin los sentimientos que tal vez una situación te puede provocar, ya sea amor, ira, frustración, estrés o lo que sea. Y míralo como que tú eres un amigo de la persona que le está pasando. De la misma forma que a mí me resulta más fácil darte un consejo a ti que aplicarlo yo mismo. De la misma forma, como por ejemplo, yo me junto con José para decirle, mira, me está pasando esto y esto y esto. Y él me dice, loco, pero tú tienes que hacer esto. Pero ya al momento de que a él le pasa esa vaina, él se queda como, ah, ¿y qué hago ahora? El tema es que a la persona le resulta mucho más fácil opinar de la vida de los demás. Porque, primero, tú no estás viendo la película completa. Uh-huh. Y tú no tienes el factor incluido que son los sentimientos.
Sí.
Y yo lo estoy viendo de una perspectiva totalmente diferente. O sea, tú me das tu visión al tú contármelo. Tú me estás diciendo, yo estoy viendo estas reflexiones de tus animales, de tu coso dentro de la pared blanca. Uh-huh. Pero yo lo veo desde un lado que yo tal vez estoy viendo también la proyección. Yo estoy diciendo, no, mira, hay una proyección que te hace creer eso. No siempre yo voy a tener una visión más completa que tú. Y lógicamente yo al hablar de mi mismo tema, yo no puedo tener eso. Pero algo que a mí personalmente me ha ayudado mucho es que, por ejemplo, todo el mundo, quisiera pensar que todo el mundo tiene personas con las cuales tienen la confianza de contar las cosas, uh-huh, y de realmente hablar de la vida. En el momento de que tú le cuentas a una persona de ese tipo de cosas, de situaciones que te están pasando, situaciones que tú sientes, y tú le explicas todo eso, escucha también lo que tú estás hablando. Uh-huh. Y escúchalo como si tú simplemente estuvieras, fueras un oyente, no como que tú eres el orador de ese discurso. Y entonces ya tú hablando con él, tú mismo, le estás explicando, y entonces eso también te puede hacer entender un poco a ti lo que te está pasando. También las preguntas que esa persona te haga, los inputs que esa persona te haga, te puede hacer a ti también tomar una decisión realmente más acertada. Porque entonces ya no solamente tú estás diciendo de que I'm gonna outsource la decisión. No es como yo te voy a poner a ti, loco, ¿qué hago? Uh-huh. Sino que yo diciéndote, mira, me está pasando esto y esto y esto. ¿Qué te opina de eso? Tú me dices, loco, en verdad tú tienes un problema, porque, loco, tú no consideras hoy esto y esto y esto. Tú me amplificaste el problema, porque tú no me diste ninguna solución, sino que tú le agregaste el problema que yo tengo. Uh-huh. Pero tú me estás dando una perspectiva diferente. Sí. Entonces, con esa perspectiva diferente, yo en verdad puedo ver qué es lo que está pasando, qué es lo que tú estás viendo, qué es lo que yo estoy viendo y qué es lo que yo estoy interpretando. Y yo quitándole los sentimientos, que es un poco difícil, claro está.
Sí.
Pero yo quitándole eso, yo puedo entonces tomar una decisión que yo creo que es correcta. Uh-huh. Puede ser que después de al tiempo tú te das cuenta que lo que tú tomaste una decisión fue mala, pero así mismo puede ser que tal vez si tú no hubieses tomado decisión hubiese sido peor. Uh-huh. Entonces, loco, no te vuelvas loco también con las decisiones que tú tienes enfrente.
Exacto.
O sea, de que tú sepas que en cualquier momento, por más grande que sea la decisión, mañana tú te vas a levantar y tú vas a respirar igualito. Uh-huh. Y si en caso de que la decisión es de vida o muerte, si te levantas y mañana ya no respiras, ya, loco, o sea, ya no hay nada que hacer, o sea, ya se acabó. Entonces, como que...
Sí.
Bra.
Ahora...
Y generalmente, loco, hasta si tú dices que se acabó tu mundo, mañana hay otro amanecer. Uh-huh. O sea, la vida siempre sigue continuando.
Yo siento que tú, en tu conclusión, tú metiste como 4 temas diferentes.
Sí, señor.
Que no hemos hablado todavía.
Sí, señores. Ahí tú tienes contenido para más podcast.
Pero I'm gonna let it slide. Yo, en mi caso, sí, como que doy una conclusión centrado en lo que hablamos. Yo te diría que si tú escuchaste esto y te diste cuenta de que como que en verdad tú te has cerrado mucho en la vida, primeramente... excelente primer paso con simplemente el hecho de darte cuenta, uh-huh, de que te cerraste, porque hay veces que por más estrellones que una persona se dé, hasta que no se dé cuenta, yo me di un estrellón, simplemente se paran automático y sigue. Y, o peor, dice, así es la vida, yo soy el de darme estrellones y ya. Y asume que todos los estrellones es porque o la vida está en contra de él o porque sí, porque tiene que pasar. Pero no se da cuenta que si él mejora las cosas, él puede dejar de hacer estrellones.
Sí.
Entonces... el simple hecho de tú darte cuenta de que tú estás en esa situación ahora, ya es un plus. Ahora, ¿qué tú vas a hacer al respecto? Eso es lo que realmente te va a definir. Eso es lo que realmente te va a hacer como que digerir la información como tú la entiendas y poder salir adelante con eso. Ojalá, y esto inspira a personas a abrir un poquito más la mente sobre cosas cerradas, de que entender que la verdad no es absoluta.
Y no aceptar los hechos por hechos. O sea, uh-huh, suena contradictorio, lógicamente, hecho por hecho, pero realmente, o sea, algo puede ser de cierta forma, pero dentro de tu verdad, uh-huh, dentro de tu verdad absoluta, o sea, como que puede haber otra vertiente.
Exacto.
O sea, las cosas son imposibles hasta que alguien prueba que son posibles. Uh-huh. Y entonces tú puedes decidir que es imposible yo salir de esta, es imposible yo lograr esto antes de este tiempo.
Exactamente.
Rétate. O sea... Tú siempre estás a tiempo todavía de hacer algo totalmente distinto. O sea, la mayoría de proyectos chulos salen de vainas que tú dices, de que, no, ¿y para qué yo voy a hacer esto? Por ejemplo, loco, realmente, te lo tengo que decir, yo te admiro por haber empezado este podcast.
¿En serio?
Por la razón por la que yo quería hacer podcast contigo, o sea, como a acompañarte en episodio, porque me parece muy fucking chulo de que tú estés haciendo esto. Porque es como que, loco, hay 3,000 podcasts. ¿Qué es lo que va a poner diferencia de podcast?
Que estoy yo aquí.
No, no, no. O sea, como perdería parte, loco. No, sí, relajando. Tú de verdad decidas de que, loco, en verdad, a mí no me está gustando lo que estoy viendo y yo entiendo que yo puedo hacer algo diferente y de que yo quiero hacer esto. Después de este tiempo que hay tanta competencia ya, tú empezas esto. Es como que es algo que tal vez un poco improbable, pero mira cómo tú vas. O sea, ya hay varias personas que están viendo los diferentes episodios. Ya tú tienes como 20 episodios hechos. Y, loco, requiere mucho trabajo, requiere mucha dedicación. Y es que la vida es así. O sea, cuando tú quieres empezar cualquier cosa, tú vas a tener 3,000 batallas por enfrente. Tú vas a tener 3,000 frentes abiertos que van a decir, loco, la vida va a ser complicada, que la vaina van a ser... cualquier cosa que se te presente y tú dices, loco, yo quiero hacer esto. Sí. Yo voy a hacer esto. Y poco a poco le voy dando para adelante.
No, muy, loco, gracias en verdad por eso. Yo no me esperaba
¡Salud por eso!
Y ahí creo que con ese final emotivo podemos concluir el episodio de hoy. Muchísimas gracias a las personas que... A las personas que nos han acompañado escuchando este episodio o viéndolo, ya sea de camino a la oficina, ya sea en el baño, ya sea...
Suscríbanse, denle like.
Donde sea que ustedes
sigan estén. Afundidamente.
Muchísimas gracias a los Patreones. Me pueden enviar un correo a afundidamente@gmail.com con algún tema que ustedes quieran hablar. Bueno, que nosotros fundamos en algún episodio. Pueden escribirme hasta por Instagram. Pueden seguirme a @fundidamente. Fundidamente.podcast. ¿Cómo es mi Instagram? Búscalo ahí rápido.
Mientras tanto, quiero tomar la pausa para agradecer a Bodegas José. El mejor y peor vino al mismo tiempo por 3 euros.
Yo paro de grabar esto y me voy a cepillar los dientes porque...
Loco, es que malo. Señores, consejo. Perdón por difamar la marca, pero este es malo.
Ok, bueno, ya dice que ese no me va a patrocinar más nunca. Fundidamente, rayita abajo, podcast en Instagram. Fundidamente en Patreon también.
A mí no me sigan. Yo no voy a dar mi Instagram, no me sigan.
Muchísimas gracias a los Patreones, muchísimas gracias a los seguidores, muchísimas gracias a todo el mundo que está escuchando el episodio. Hasta la próxima. Goodbye.
Espérate. No lo cancele.
Ok.
¡Pam!
¿Qué tú dibujaste?
Loco Disney.
Ok, yo. Está bien. ¡No! ¡Bye!